Sí, Gaby, no.
Sí, se escucha bien.
Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ok. Lo voy a poner en vivo y empezamos. Así aprovechamos bien el tiempo. Hay poca gente hoy. Es un horario complicado. Ok, ahí vamos. Bienvenido, gente. Hoy estamos en esta clase de los 13 principios del judaísmo, adaptado, que escribió Maimónides, como ya hablamos muchísimas veces, adaptados para Bnei Noaj. Hoy estamos estudiando el tercero de estos principios. La verdad es que tenemos bastante para estudiar, así que vamos a introducirnos nomás en la cuestión. Bien, primero, como hicimos en el resto de las clases, vamos con el texto propiamente dicho de este principio número 3. El Rambam me escribe así, esto es una traducción mía simple. Después vamos a ver qué conceptos hay en este texto. Y después vamos a ver qué aplicaciones prácticas podemos ver de esto. Y una cuestión, un poquito de mística también. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Texto del tercer principio. La negación de la materialidad de él. O sea, es decir, que creamos que esta es una unicidad, o sea, este Dios, el cual se habló en los otros dos principios anteriores, este Dios es una unicidad, como dijimos en el principio anterior, que es uno, no es corporal, ni fuerza dentro de un cuerpo. Esta es una frase clásica que aparece en muchos textos, digamos, judaicos, no es una cosa solamente del Rambam ni nada por el estilo, en donde estamos hablando que Dios no es un, en hebreo se dice guf, no es un cuerpo, y no es koyach beguf, y no es una fuerza investida dentro de un cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? No vamos a entrar en el detalle profundo de esto que voy a decir ahora, pero sí por lo menos para tener una idea. Por supuesto que Dios está dentro del mundo. Ah, me dicen que no se ve completa la presentación. ¿Está cortada? No, pero eso es un problema. A ver, un segundito. Un segundo, un segundo. Ahí se ve entero, ¿no? Perfecto. Era un problema del Google Meet, famoso Google Meet. Ok, vamos. Por supuesto que, ya dijimos esto, todo lo que existe es Dios, todo lo crea Dios, todo le da vida a Dios. Y cuando hablamos de que Dios le da vida a algo, lo que significa es que Dios está dentro, en el interior de esa cosa a la cual le está dando vida. Ejemplo sencillo, Dios está en mi interior, Dios está en el interior de la computadora a quien... a la cual estoy hablando, por así decir. Esto no hay ninguna duda. Ay, entonces me dijiste que Dios no es una fuerza dentro de un cuerpo, y dijimos que el mundo lo vemos, es un, yo tengo un cuerpo, soy tibia, mido tanto, y etcétera, si peso tanto, etcétera, etcétera. Entonces Dios está dentro de mí, es una fuerza dentro de un cuerpo. A lo que se refiere el Rambam, estamos parados acá, en este pedacito del texto, a lo que se refiere el Rambam es algo muchísimo más básico. Súper, súper más básico de lo que estamos diciendo y rompiéndonos la cabeza, por así decirlo. Lo que está diciendo el Rambam es, Dios no tiene un cuerpo que podamos identificarlo y decir, es esto y no es aquello. Si yo digo una vaca, ¿una vaca? ¿Qué? Una vaca es en el campo, va y viene y hace mu, y tiene una forma y tamaño y de diferentes tipos de razas de vacas. Perfecto. Una vaca claramente no es un perro. Ah, es verdad, ambos tienen cuatro patas, ambos son mamíferos. Sí, pero una vaca es una vaca y un perro es un perro. No podemos mezclar. Y si no los mezclas, porque es un burro de la pobre biología del universo. No se puede mezclar vacas con perros. La vaca es una vaca, es algo totalmente identificable, que yo por cuanto no soy científico, no sé los nombres científicos exactos que tiene cada cosa, pero es algo totalmente identificable, que esto es una vaca y no es un perro. A Dios no lo podemos identificar y decir, esto es Dios y no es aquello. No existe absolutamente nada en el universo que no sea Dios. De hecho, el pueblo de Israel cantó en la salida de Egipto, tras la salida de Egipto, cuando estaban pasando por el mar, tras pasar el mar, etc. Hay toda una canción, Parshas Beshalach en la Torah. Y parte, un versículo de esa canción es Zekeili Ve'anveyo, en hebreo. Este es mi Dios, este, lo señalaban, dicen nuestros sabios, los niños señalaban a Dios con sus dedos, este es Dios, y lo embelleceré, etc. No importa toda la canción ni todo el versículo ahora. Lo que quiero decir es, lo único, subrayo, lo único en el universo que podemos identificar y decir, esto es Dios. Es lo único. El resto, podemos decir que es esto y no es aquello, no es lo otro, no es... No, Dios es lo único que podemos identificar y mostrar con el dedo, porque cualquier lugar en donde señalemos con el dedo, estamos señalando a Dios, después de todo. Entonces, Dios no es corporal, continuamos con el texto, ni una fuerza dentro de un cuerpo. Y no le ocurren, automáticamente, por cuanto Dios no es corporal y no es una fuerza dentro de un cuerpo, no le ocurren los eventos que le ocurren a los cuerpos, como el movimiento y el descanso, la residencia, o sea, estar sentado en un lugar, no por sí mismo, ni, acá debería decir ni por ocurrencia. O sea, a él no le pasa esto y tampoco hay algo de afuera que lo pueda modificar a Dios y hacerlo sentarse, hacerlo pararse, hacerlo reír, hacerlo estar triste, hacerlo estar contento. No existe nada, ya vamos a estudiar esto en profundidad, paciencia, nada que lo afecte a Dios y lo cambie, por así decir, y lo haga ser así o ser asá, como cualquier cambio que uno pueda sufrir en su vida personal, como en su cuerpo personal. Porque los cambios, al fin y al cabo, tienen que ver con la materia, con lo que somos. Yo estoy feliz porque tengo dinero, estoy feliz porque tengo comida, estoy feliz porque estudié mucha toira. No importa, al fin y al cabo es un conocimiento que yo incorporé en mi vida y esto me hace ser feliz. No solamente algo material, dinero, por así decir, y la comida y la bebida. No, incluso el estudio también es algo por lo cual uno puede estar alegre y feliz. Por eso, primero vamos al texto, después vamos a profundizar, a pesar que ya profundizamos un poquito. Por eso, nuestros sabios negaron de él, de Dios, la unión, la separación, como estudiamos en la clase pasada al respecto de la unicidad de Dios, que Dios no es una unicidad que pueda repartirse y dividirse en diferentes partes, de ninguna manera. Y dijeron nuestros sabios, arriba, o sea, espiritualmente hablando, no hay sentarse, ni pararse, ni separación, ni unión. No existe ninguna de estas cosas que son cosas que le pasan al cuerpo, a cualquier cuerpo. Que de repente a un tipo le sacaron un brazo y bueno, ahora es un tipo sin un brazo. Lo separamos a este tipo de su brazo, por así decir. Lo mismo ocurre con Dios. Dios no es que está él y su vida. Entonces podés separar. Él y la vida, no podés separar nada en él. Porque si pudiese separarlo, entonces Dios tendría un límite. Aquí termina Dios, acá empieza la vida de Dios, acá termina esto, acá empieza lo otro. No. Y dijo el profeta, o sea, el Rambam no se sostiene solamente en su propia lógica, que a él le parece que si estamos hablando de Dios y es algo tan elevado y qué sé yo, qué sé cuánto, entonces debería ser de esta manera. No, señor. Esto es lo que dijo el profeta. Está en los textos nuestros que vamos a analizarlo más adelante en detalle. ¿Qué dijo el profeta? ¿A quién compararán a Dios? ¿Y a quién me compararán, y me igualaré? Dice el santo. O sea, evidentemente no hay nada a que nosotros podamos, con lo que nosotros podamos comparar a Dios y decir, es como tal cosa, no es como tal otra, no hay nada. Y esto es un versículo en la Torá, en Yishaya, como lo vamos a ver más adelante. Y si fuese un cuerpo, continúa el Rambam, si Dios fuese efectivamente un cuerpo, algo material, sería comparable a los cuerpos, ¿ok? Compararlo con otro. Comparar una vaca. Bueno, podemos comparar una vaca con un buey. ¿Es igual? No es igual. ¿Okay? De vuelta, yo no es una clase de biología esto, pero evidentemente es algo parecido. Tiene un tamaño, quizás el olor es el mismo. Podemos comparar. Claramente no podemos comparar una vaca con una hormiga. No hay muchas comparaciones más allá de ser animales y seres vivos. Pero una vaca con un perro, bueno, los dos son cuadrúpedos, los dos son mamíferos, hay puntos de comparación. Y todo lo que aparece en las Santas Escrituras, este es el núcleo de la clase de hoy, vamos a ver más adelante. Todo lo que aparece en las Santas Escrituras, que lo describen a Dios, acá debería ser en mayúscula, que lo describen con adjetivos corporales, a Dios, como el andar, pararse, sentarse, el habla, similares, todo este tipo de cosas, como es como en forma prestada. O sea, como que prestamos, y esto lo vamos a estudiar en profundidad más adelante si el tiempo nos da, como que prestamos una palabra de nuestro mundo de seres humanos para hablar sobre Dios. Pero eso no significa que Dios es un ser humano. Esto lo vamos a estudiar en profundidad más adelante. Y así dijeron nuestros sabios. O sea, el Rambam también está trayendo una prueba de los escritos de nuestros sabios. Primero trajo una prueba de la Torah escrita, o sea, de Yahya, capítulo 40, si no me equivoco. Después trajo una prueba, ahora está trayendo una prueba de lo que dicen nuestros sabios. La Torah oral, la Torah habla el lenguaje de las personas. O sea, la Torah está escrita por Dios de manera tal que nosotros la entendamos. No de manera tal que Él la entienda, porque obviamente la comprensión divina es algo infinito, es algo que nosotros no podemos manejar de ninguna manera. Entonces, si fuese una toira escrita para que Dios la entienda, no entenderíamos nada. Sería totalmente impráctico como instrucción de vida para nosotros como seres humanos. La toira está escrita como nosotros hablamos, como nosotros entendimos, no porque nosotros la escribimos. Dios libre y guarde, y esto es uno de los fundamentos de la toira que vamos a estudiar mucho más adelante, en este mismo curso, digamos, más adelante en el Rambam, pero no hoy. Pero la teoría está escrita por Dios, esto no hay ninguna duda, pero está escrito de una manera tal que nosotros, seres humanos, entendamos. Y ya hablaron nuestros sabios mucho sobre este asunto. Sobre este tercer principio indica el versículo, porque no vieron ninguna imagen, que lo vamos a estudiar más adelante también. Esto está en el relato de la entrega de la Torá, en Parshas Vayeshanan. Es decir, no lo captaron a Dios dueño de una imagen. No hay nada que vos puedas dibujar. No hay nada que puedas imaginar que eso represente a Dios específicamente y no a otra cosa, que esa sea la imagen de Dios. Vamos a estudiar más adelante. Hay profetas que lo vieron a Dios como un anciano en el mar, como un anciano, perdón, un anciano de barba blanca, y otros que lo vieron como un valiente guerrero en el mar, hay otros que lo vieron como un padre misericordioso rezando. Hay diferentes visiones proféticas. Pero lo que quiere decir esto es que ninguna de ellas, de esas visiones proféticas, ninguna describe lo que es el cuerpo específicamente de Dios, de ninguna manera. Es decir, no lo captaron dueño de una imagen, porque Él, como mencionamos, no es corpóreo, ni una fuerza en un cuerpo. Este es el texto de lo que el Rambam escribe. Vamos a ver mucho más adelante, no hoy, que hay otros de los principios del judaísmo, que son muchísimo más cortos del texto, realmente cortitos. El último es una frase súper cortita. Muy bien, vamos a ver. Primero que nada, las ideas que surgen del texto que acabamos de estudiar. ¿Cuáles son los conceptos? Simplemente para tenerlos en cuenta. Concepto número uno. Bueno, Dios no tiene materialidad, no tiene cuerpo. Nosotros como seres humanos entendemos todo, absolutamente todo lo que existe en el universo, de la forma en que nuestra mente está diseñada por Dios para entender las cosas. Nosotros vivimos en un mundo material, en donde obviamente la materia tiene importancia, mi computadora, yo, mi cuerpo, etc. Por lo tanto, todo lo comprendemos en relación a esa materia. Incluso las cosas abstractas. Y no es un momento ahora para filosofar ni nada por el estilo, no me interesa, ni tampoco me interesa lo que escribieron los filósofos griegos, etcétera, sobre la alegría y la felicidad y la búsqueda de la felicidad, no me interesa. Pero si alguien, cualquier persona en una conversación en la cola del supermercado, en la fila del supermercado para comprar no sé qué cosa y pagar, conversás con el vecino que está delante tuyo y le preguntás, ¿qué es la felicidad? Y el tipo te va a contestar, en una conversación normal, te va a contestar, yo qué sé, para tirar ideas. La felicidad es comer un helado en un día de verano. Oh, que es un calor terrible, pero como un helado y estoy fresco. Estoy aire acondicionado. Oh, el otro te va a decir tener en la cuenta de banco $1.000.000. El otro te va a decir viajar con mi esposa por todo el mundo. El otro te va a decir, no, yo me viajo solo, ¿qué con mi esposa? Al revés, felicidad es solo, con mi esposa no es felicidad. El otro te va a decir, cada uno te va a decir una cosa diferente. Sin duda. Y son todos válidos. Está bien, para ese tipo la felicidad es con la esposa, para otro tipo la felicidad es sin la esposa. Okay. Pero en todos los casos está relacionado con algo que yo tengo que hacer o traer a mi vida para tener felicidad. Es algo que de alguna manera me involucra en el mundo, me encuentra a mí. en una situación en el mundo, comiendo un helado, teniendo una cuenta de banco llena de dólares, o viajando con mi esposo o sin mi esposo. De alguna manera me encuentro en el mundo haciendo algo, participando del mundo de alguna manera, que esto me afecta a mí, de esa manera que yo siento que esto es felicidad. Aunque para otros no lo sea, no es algo abstracto, único. Si yo pregunto qué es un billete de un dólar, es algo totalmente definible y es único en el mundo. Es un billete de un dólar y nada más. No se puede confundir con otra cosa. Pero es un billete de un euro, no, no, no. El euro es otra moneda, no tiene nada que ver. Acá estamos hablando de dólares. ¿Y qué dólares? Dólares americanos. Ok, listo. ¿Es dólar canadiense? No, 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 no. Dólares americanos. Listo, es un billete de un dólar. Es algo totalmente definible y objetivo. Cualquier otra cosa no es eso. Y no me importa lo que opinás y lo que te parece a vos. Pero la alegría, la felicidad, no es algo objetivo. Es algo totalmente abstracto, es algo totalmente subjetivo. Yo creo que para mí la felicidad es esto. Para mí, pero siempre está relacionado con un cuerpo. Dios no tiene cuerpo. De ninguna forma. El pensamiento instantáneo que debería surgir por la mente de cualquier ser humano normal es, no entiendo, estás bien. Si no entendiste, quiere decir que estás bien, sos sano. Sos sano. ¿Por qué? Porque nosotros no logramos entender algo que está más allá de nuestra capacidad de comprensión. Y no porque seas un tonto, no, somos todos, aunque seas muy inteligente. Nuestra mente está diseñada para entender las cosas de manera corpórea. La felicidad de viajar con mi esposo, viajar sin mi esposo. Al fin y al cabo es algo corpóreo. ¿Viajar por dónde? Y yo qué sé, por el sur, por el norte, por el frío, por el calor. Y bueno, a cada uno le gusta otra cosa. Tiene que ver con el mundo físico que vivimos. Lo asociamos al mundo físico que vivimos rápidamente y automáticamente. ¿Por qué? Porque así fuimos diseñados. Pero Dios no tiene cuerpo. Dios no es una fuerza, acá está mal escrito, no es una fuerza dentro de un cuerpo. No es que Dios pasa a ser algo espiritual, pero que se expresa necesariamente a través de un cuerpo. Por ejemplo, yo soy mi cuerpo y no, mi cuerpo tiene un límite, tiene un montón de límites. Por ejemplo, no tiene pelo, por ejemplo, es la barba, por ejemplo, estoy acá sentado en Buenos Aires y no estoy en otro lado sentado. Y no podría estar ahora o en los próximos 5 minutos sentado en España. Imposible. Por lo menos hoy en día, por la ciencia que tenemos hoy, es imposible. Ahora estoy en Buenos Aires, no puedo estar en los próximos 5 minutos en España. No hay forma. Quizás mañana si me tomo un avión, etcétera, etcétera. Pero hoy, no. Ahora en 5 minutos, no. No hay forma. Mi cuerpo tiene un límite. Y a pesar de que las expresiones mías puedan ser, entre comillas digo, grandes comillas, para no profundizar y no complicarnos la vida. Infinitas. Puedo dar una clase de esto, puedo dar una clase de otra cosa, puedo hablar todo el día de esto, puedo hablar todo el día de lo otro, puedo no hablar, puedo ponerle, supongamos, infinitas expresiones de mí, de tu vida, pero mi cuerpo claramente limita esas posibles expresiones. Incluso si mi neyama, si mi alma fuese infinita o es infinita, no importa, ¿verdad? No estamos estudiando el alma. Y yo pudiese dar, yo qué sé, clases sin parar, y mi alma estaría feliz de la vida, dando clases 24 horas, 365 días del año, más allá de llaves que no se puede en la computadora, pero daría clases personas en presencia, por así decir, presenciales, cumpliendo las leyes de llaves. No puedo. Tengo que dormir, tengo que comer, tengo que ir al baño. Mi cuerpo tiene límites. Claramente tiene límites. Estoy cansado, yo qué sé, no puedo hablar más, no doy más, todo el día hablando, todos los días, no doy más. ¿Por qué? ¿Eso es un problema del alma? No, es un problema del cuerpo. Dios no es una fuerza dentro de un cuerpo, que de manera tal que el cuerpo limite a Dios a comportarse de una manera u otra. No, señor, Dios no tiene límites. Y a su vez, Dios se puede expresar y de hecho se expresa a través de cuerpos, Dios se expresa en el mundo, a través de montones de situaciones diferentes, Dios se expresa en mi interior, yo puedo decir que Dios está dentro mío, como dicen el Zohar, Leis, Azar, Pano y Minei. No hay lugar vacío de Dios. Todo, absolutamente todo lo que existe, lo espiritual y lo material, lo abstracto, lo concreto, está lleno de Dios. También Dios trasciende el mundo, pero no importa, no estoy profundizando en ese tema ahora. Lo que quiero decir con todo esto es, no hay un cuerpo que limite a Dios. Dios no tiene un cuerpo que lo limite a una situación o la otra. De ninguna manera. Para decirlo de alguna manera, lo más, no me sale la palabra exacta, la alusión más pequeña posible, el que entiende bien, el que no entiende mejor, no pasa nada. A Dios no se lo puede matar. Dios no tiene hijos con mujeres. ¿Era linda? Si no era muy linda, Dios no es un loser, no tiene una chica linda. Dios no tiene relaciones sexuales. Dios no fecunda mujeres. Dios no tiene hijos con mujeres. Con nadie tiene hijos. De hecho, Dios no muere. No nace. No, nada. Ninguna de estas cosas se le puede aplicar a Dios. ¿Por qué? Muy simple. Porque Dios no tiene cuerpo. Y Dios no es una fuerza en un cuerpo. Se acabó. Dicho de otra manera, hay todo un mundo con este principio, que no es el único, vamos a ver más adelante otras cosas, no hoy. Con este principio tiraste abajo al tacho de basura absolutamente a todo el cristianismo. Se acabó. No tiene absolutamente ningún sentido. No es real, no es judaísmo. Lo que quiero decir con esto es, no es judaísmo. Querés llamarlo cristianismo, querés llamarlo hinduismo, querés llamarlo pirulismo, llamalo como quieras, pero no es judaísmo. Ni es una versión mejorada del judaísmo, ni es la versión actualizada del judaísmo 2.0. No existe. Para el judaísmo y para los principios básicos y valores del judaísmo, no hay nada, nada parecido al cristianismo. Nada que ver, es otro universo. Con el hecho de empezar nada más diciendo, perdón, pero Dios no tiene relaciones sexuales con mujeres. No existe. ¿Por qué? Porque no tiene cuerpo. Está bien, me podés decir, Dios puede hacer lo que quiera porque es infinito. Sí, está bien, es verdad. Pero si vamos a decir cualquier cosa, entonces en realidad la vaca es Dios también. Entonces yo podría prosternarme una vaca diciendo que es Dios. Porque en realidad Dios inviste las vacas. Y la va no, 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 no. Eso son los hindúes en la India. En el judaísmo no hacemos esto. Yo no vengo acá a criticar el hinduismo, no me interesa. Los que hacen o no hacen, pobre de ellos. Pero en el judaísmo las vacas no son Dios. No, pero un momento, todo lo que hay es Dios. Si todo lo que hay es Dios, la vaca también es Dios. Entonces yo podría rezarle a una vaca. No, no. La vaca es una vaca. ¿Es una criatura divina? Sí, es importante. Bueno, si Dios la creó, debe ser importante. Pero no es Dios. Podríamos decir que es una expresión de Dios, de una manera determinada, pero no es Dios. Y no tiene nada que ver con nada divino en el judaísmo. Muy bien, el Rambam mismo dijo, simplemente para terminar con los conceptos que estábamos conversando, hay montones y montones de versículos que dicen lo opuesto a lo que yo acabo de enseñar. Montones de versículos en la Torá que hablan de que Dios está sentado, Dios está parado, Dios está vestido, Dios está enojado, Dios está feliz. Dios tiene montones de cambios y cosas que le van pasando, que en realidad le pasan a los cuerpos. ¿Por qué? La respuesta es, están hablando en forma prestada. Esto es lo que dice el Rambam y lo vamos a estudiar en detalle en la próxima diapositiva. Este principio significa lo siguiente. Esta frase que no la saqué de ningún lado, se me ocurrió a mí nada más, es una frase fundamental, fundamental. Para entender lo que significa el judaísmo. Incluso si encontramos referencias, ideas, conceptos que parecen indicar corporeidad en Dios, Dios está sentado, está parado, nos sacó con su brazo extendido de Egipto, bla, 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 no lo estamos entendiendo correctamente. Eso no quiere decir, o sea, el hecho de que encontremos un versículo que habla del brazo extendido de Dios, que habla de que Dios está sentado juzgando al mundo, o parado, lo que sea, eso no significa que Dios tenga un cuerpo. Significa que nosotros como seres humanos entendemos las cosas de una manera determinada, por cuanto somos ciudadanos, por así decir, de este mundo, y tenemos un límite en cómo entendemos las cosas. Y Dios, la Torá está hablando para nosotros como nosotros entendemos. Pero eso no está hablando de Dios como Él es. Avancemos. Para profundizar más en este asunto. A ver, a propósito. Vuelvo un segundo para atrás, porque me gustaría explicar esta frase de otra manera. Es el mismo concepto, pero simplemente decirlo de otra manera y después avanzamos. Cortito. Cuando uno no entiende algo en la Torá, No significa que la Torá está equivocada, punto número uno. No significa que mi explicación es la correcta. Solamente va a ser correcta, será correcta, cuando mi explicación siga los delineamientos de los fundamentos de la Torá. Si mi explicación se sale de los fundamentos de la Torá, automáticamente sé que mi explicación no es la correcta. Con esto que acabo de decir, podemos entender lo que significa la expresión clásica en todos lados, no hay rabino que se salve de esta expresión, nuestros sabios dicen. Nuestros sabios y nuestros sabios. Y muchos preguntan, me tenés podrido con tus sabios. ¿Quiénes son tus sabios? No los conozco. Y aparte se murieron hace miles de años, o cientos por lo menos, mínimo. Rashi vivió el año 1100, Rambam también, yo qué sé, antes de ellos también había sabios, por supuesto, en el Talmud vivieron hace 1800 años. ¿Quiénes son estos tipos? Olvídate. No so, yo hoy con Google tengo más capacidad de búsqueda y de conocimiento que lo que tenía un tipo en Babilonia, en lo que hoy es Irak, hace 1800 años. Entonces, ¿qué clase de sabio era? Yo soy sabio hoy porque tengo la inteligencia artificial. Hey, le pregunto algo y me responde de 5 o 6 lugares en 5 milisegundos. ¿De qué me estás hablando? Hace 1800 años no tenían nada. Y la respuesta simple es dos puntos. Punto número uno, a medida que nos alejamos de la fuente estamos peor, como el teléfono roto. No es el tema de hoy, pero ya que llegamos a esto me parece importante mencionarlo. Cada vez que nos alejamos más de la fuente original, que es el momento de la entrega de la Torá, con Moshe Rabbeinu, estamos peor que antes, no estamos mejor. Cuanto más te alejas del famoso juego del teléfono roto de los niños, cuanto más te alejas del que primero habló y dijo la información, digamos, original, tanto más te alejas, tanto más se tergiversó esa información, tanto más se fue cambiando y fue terminando cualquier otra cosa, salió del otro lado cualquier otra cosa. Un teléfono roto, digamos. Esto por un lado. Por el otro lado, ¿qué representan nuestros sabios? Representan grandes personalidades que fueron aceptadas por todo el pueblo de Israel unánimemente, por así decir. Uno puede discutir esto o aquello, pero nadie puede discutir la autoridad de Rashi. Hay comentarios que no están de acuerdo con Rashi. Esto existe. Hay montones de lugares donde Maimónides no está de acuerdo, donde Rambán no está de acuerdo, donde este discute con el otro. Esto existe, está perfecto, pero nadie duda de la capacidad y la autoridad que él tenía. Fue aceptado, por tomar un ejemplo nada más de Rashi, fue aceptado mundialmente por todos los judíos ortodoxos de todo el mundo, por todas las autoridades de cada época y cada lugar. Rashi es una autoridad aceptada. Estos son nuestros sabios. Entonces lo que ellos dicen tiene autoridad. Punto número dos, que esto es relacionado a lo que estamos diciendo, cuando uno trae una explicación que no entra, no encaja con alguno de los fundamentos del judaísmo, automáticamente sabemos que tu explicación es incorrecta. Si yo leo un versículo y digo que Dios nos sacó con un brazo extendido y por lo tanto Dios tiene un brazo como el mío, mira, acá está. Pues entonces estás equivocado. Chau. No, pero mira, la Torá lo dice. ¿Sabes qué? La Torá lo dice, es verdad. Pero la explicación no es la que vos estás dando. Estás equivocado. Lo siento mucho. Avanzamos. Sobre este asunto de los versículos que parecen contradecir este principio, esta cuestión tan importante de que Dios no es corpóreo. El Rambam me escribe, acá yo puse la fuente, Leyes de Fundamentos de la Torá, capítulo 1, leyes 8 a 12, el Rambam lo dice, yo lo súper resumí, y el Rambam dice básicamente la misma idea en Moire Nebujim, en la primera parte de Moire Nebujim, los primeros 20, 20, 30 capítulos, el Rambam se detiene en este principio de la no corporeidad de Dios, ampliamente largo, es un texto largo, largo para estudiar horas y horas y horas. Pero básicamente habla de este tema también ahí. Si quieren ver un capítulo específico de ese tema, es ahí, Moire Nebujim, la guía de los perplejos, libro complejo de filosofía de Rambam. El Rambam trae así. Hay un versículo que dice, Dios es el Señor, en los cielos arriba y en la tierra abajo. Ahí está la fuente, Dvarim 4:39. Y el Rambam dice algo muy fácil, muy básico. Un cuerpo no puede estar en dos lugares a la vez. En los cielos arriba y en la tierra abajo. Si tuviese cuerpo, no puede estar arriba y abajo a la vez. Punto. Otro versículo que el Rambam trae. no vieron ninguna imagen. Pashas Vaishanan. No vieron ninguna imagen. Dios está diciendo, muchachos, yo les entregué la Torah a ustedes y ustedes no vieron ninguna imagen de mí. Punto. Otro versículo que el Rambam trae, que dijimos anteriormente. ¿A quién compararán a Dios? ¿O con quién compararán a Dios? ¿Y qué forma lo compararán? Ishaya 40, 18. No hay nada en nuestro mundo material con lo cual podamos comparar a Dios. No tiene cuerpo. Porque nuestro mundo material es un mundo, valga la redundancia, material, corpóreo, punto. Si encontrás versículos que dicen otra cosa, dice el Rambam, están escritos para que la gente lo entienda. Nosotros, como yo expliqué anteriormente, ¿sí? Esto es la base de fuente de lo que yo expliqué anteriormente. La Torá está escrita para que nosotros la entendamos. Y la prueba es que cada profeta lo vio de otra manera. Fíjense cuán interesante y simple lo que dice Rambam acá. Maimónides. ¿Por cuánto vemos diferentes visiones de Dios? Dios no puede ser un valiente guerrero, fortachón, con muchísima, qué sé yo, y ser un viejo anciano con barba blanca. No puede ser las dos cosas a la vez. Entonces, si tiene el cuerpo de fortachón, no tiene el cuerpo de un anciano de no sé cuántos años, con barba blanca. Los versículos no dejan de ser ejemplos y no dejan de ser una forma poética para referirse a algo que vamos a estudiar más adelante en profundidad, como es esto. Próximo asunto. A Dios no le ocurren, a Él no le pasan ninguna de las cosas que le pasan a los cuerpos. No tiene derecha, no tiene izquierda, no baja, no sube ni nada. ¡Uy, Kabbalah habla de la derecha divina, de la izquierda divina! Sí, ¡qué lindo! Pero no lo estás entendiendo adecuadamente si estás corporeizando a Dios. Este es el problema. No es que Dios tenga cuerpo por cuanto Kabbalah habla de la derecha divina y la izquierda divina. No, es al revés. Dios no tiene cuerpo, punto. ¿Y la derecha divina y la izquierda divina? Ok, si vos pensás que se refiere al cuerpo de Dios, no entendiste. Ya está. Uy, pero entonces, ¿qué hago? Ok, ¿querés entender? Bueno, tenés que sentarte a estudiar. Después veremos si corresponde o no. Pero no porque uno, como ser humano, lo entiende de una manera determinada. Mira, mi mano derecha, mira, mi mano izquierda, significa que Dios es igual. No. De ninguna manera. Lo mismo dice Sefer HaIkrim. Interesante, acá está la fuente. Es el mismo concepto que la Torah escribe, está escrita de manera tal que nosotros podamos entender las cosas. Y, esta es una expresión clásica también, la Torah está escrita de manera tal que el oído no le parezca extraño lo que escucha. Porque si hablamos de algo que es totalmente abstracto, si yo me siento acá y doy una clase, no sé, yo no sé chino, así que no lo puedo decir en chino, pero si diese una clase en chino para un público que habla español, pues estaría medio equivocado. Me parece que nadie va a entender nada. No puedo ni siquiera hablar en chino porque no sé chino. O sea, no voy a decir cualquier tontería. Pero lo que quiero decir es, el oído está acostumbrado a escuchar ciertas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas del mundo material. Comida, bebida, dormir, levantarse, dinero, bienestar, alegría, salud. Ah, esas son palabras que entiendo. Me suenan, y lo puedo relacionar a un estado particular mío. Estuve enfermo no sé cuánto tiempo, entonces yo sé lo que es estar enfermo. Tuve dinero una vez, yo sé lo que es tener dinero. Fui pobre, yo sé lo que es la pobreza. Sé a qué se refieren con esto, porque lo asocio con un estado espiritual, o un estado material, mejor dicho, mío. Alegría, sí, yo una vez estuve alegre. Tristeza, sí, una vez estuve triste. Y así sucesivamente. Entonces Dios nos habla de manera tal que nosotros podemos entender. Muy bien, aquí abajo de todo, esto es una especie de idea que la escuché de un rabino interesante, medio meyúgene, medio loco, en el buen sentido, un loco lindo, que no es que sea diferente lo que yo dije hasta ahora, simplemente es una idea un poco revolucionaria para decir, oye, hay otra forma de pensar las cosas. Y la idea es la siguiente, lo voy a hacer lo más corto posible para poder pasar a la próxima diapositiva, porque me parece que es interesante. La idea es la siguiente. Si nosotros tomamos una muñeca, cualquiera, una muñeca con la que juegan las niñas, una muñeca cualquiera. La muñeca está pensada y diseñada de manera tal que se parezca a un ser humano. Tiene bracitos, tiene deditos, tiene ojitos, la nariz, alguna la apretás y llora, bueno. Algunas beben y parece que beben, etcétera, y después se hacen encima. Ok, Hay todo tipo de muñecas, cuanto más real, más caro, lo que sea, no importa. Montones de muñecas diferentes. Nadie se le va a ocurrir decir, porque si no estaría medio loco, a nadie se le va a ocurrir decir que a la muñeca le va a doler. La muñeca, ponele una muñeca de plástico, de estas baratas, que son pedacitos armados y ya está. A nadie se le va a ocurrir decir que cuando le arrancás el brazo a la muñeca y se salió, porque es una pieza que se engancha y se salió, a la muñeca le duele. Es una muñeca, es un pedazo de plástico. Le arrancás un bracito, lo volvés a poner y ya está, y seguís jugando. Ningún problema. Pero si a mí me arrancás un brazo, Dios libre y guarde, a mí me duele. Obvio, duele y mucho. No quiero ni pensar cuánto dolería. ¿Por qué esto es así? Muy simple. Rabino, usted parece que está. Hoy estamos en una clase de tontos. ¿Por qué? Porque yo soy de verdad. Yo soy verdad. Yo soy un ser humano de en serio. Me arrancás un brazo a mí y me duele. La muñeca no es verdad. La muñeca representa a un bebé, ponele, a un ser humano. Representa. ¿Pero es un ser humano? No. Entonces a la muñeca le arrancás el brazo, no le duele, a mí me arrancás el brazo y me duele. Ok. Pensemos ahora en Dios. Vamos a llevarlo a otra dimensión. Dios es el, comillas, y no confundan porque no estoy contradiciendo todo lo que dije antes, es el ser humano de verdad, comillas, grandes comillas. Él es, verdaderamente es. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros representamos a Dios. No somos iguales a Dios, no somos Dios, y Él no es igual a nosotros tampoco. Y la relación es incluso más distante. De alguna manera me representa a mí, yo tengo un tamaño, la muñeca tiene otro tamaño, yo tengo obviamente hecho de carne y hueso, por así decir, la muñeca hecha de plástico, por ejemplo. Pero hay una cierta relación entre una cosa y la otra, las dos son parte de un mismo mundo, tanto la muñeca como yo. A mí me arrancás un brazo, me duele, a la muñeca no le duele nada. Está bien. Y le volvés a poner y funciona perfecto para seguir jugando. Llevemos eso a Dios. Él es el verdadero ser. Él es la verdadera existencia y yo no soy más que una representación de Él. Entonces, cuando la Torá dice que Dios nos sacó al pueblo de Israel de Egipto con un brazo extendido, ¡hey! Ese es el brazo de verdad. El de en serio. Yo sé cómo es, no tengo la menor idea. No sé. Así como la muñeca no puede entender lo que es mi brazo. La muñeca, ella misma se arranca el brazo y se lo pone de vuelta y dice, no me dolió. A mí me arrancaste el brazo. Es terrible. Lo mismo pasa con Dios. El de Él es el brazo de verdad. Él está verdaderamente sentado. Él está verdaderamente parado. Él está verdaderamente feliz. Y así sucesivamente con todas las cosas que podamos decir nosotros, yo. Yo no soy más que una representación infinitamente lejana de Dios, de lo que Él se sienta, ah, mira, estoy sentado, sí, es verdad, estoy sentado, ahora me pongo de pie, y así sucesivamente. Es al revés de lo que pensamos en general. Nosotros somos una representación del que es de verdad, que es Dios. Nosotros no somos el de verdad. Nosotros somos solamente algo que, en inglés la palabra es resembles, se parece a. Representa a otra cosa que Dios. Entonces, con esto, de repente tenemos una visión totalmente diferente de los versículos en la Torá que dicen que Dios está sentado, parado, etcétera, etcétera. Toda la corporeidad divina es 100% real. Si nosotros. Mi cuerpo, etcétera, etcétera, y cuando la Torá dice que Dios tiene un cuerpo, no es más que una representación. La Torá está diciendo que, para que yo entienda, porque si no, no tengo forma de entender, que Dios me ve, que Dios me escucha, que Dios se para, se sienta, tiene un brazo, etcétera, etcétera. Pero no es más que una representación. Olvídate, Dios no tiene nada de eso, no tiene cuerpo. Y ahora dimos vuelta totalmente el asunto, totalmente al revés. Él tiene el verdadero cuerpo. Y el mío no es más que una representación de un verdadero cuerpo, pero no es verdadero. Él tiene el verdadero cuerpo. En donde decimos, Dios nos sacó con un brazo extendido de Egipto. Sí, señor, totalmente. Brazo extendido. Ahora bien, ¿cómo es ese brazo? No tengo la menor idea. No me pregunten a mí. No hay nada que yo pueda decir que pueda describir lo que es el brazo verdadero, brazo de Dios, como la muñeca pobrecita no puede entender por qué a un ser humano le duele cuando le arrancan el brazo. A ella se lo sacan y se lo ponen, se lo sacan y se lo ponen, se lo dan vuelta para atrás y para adelante 500 veces y no le duele nada. Y la muñeca no entiende, si a mí no me duele, ¿por qué a vos te duele? ¿Por qué a vos te duele? ¿Qué es lo que te duele? No entiendo. De la misma manera nosotros no entendemos si nuestra comprensión es que tenemos un cuerpo físico como lo conocemos, ¿cómo puede ser que Dios tenga otro tipo de cuerpo físico? ¿Existe una cosa así o no? Muy bien. Vamos a pasar ahora a otro nivel, por así decir, no diferente de lo que yo mencioné anteriormente, para nada. Pero es otro nivel de comprensión de las cosas. ¿Por qué digo otro nivel? Porque esto ya toca un poco más tratar de entender los versículos desde otro lugar, desde otra perspectiva, para entender qué significa nuestro cuerpo, qué significa nuestra vitalidad y quién es Dios en relación a nuestro cuerpo. Vamos a ver. Este texto que yo lo traduje acá, una partecita nada más, porque era un texto no muy largo, pero no daba para estudiarlo todo el texto, y era complejo, el hebreo complejo, etcétera, etcétera. ¿De dónde saqué este texto? De Shnei Luchos Abris. Este es un libro muy, muy famoso dentro del mundo judaico. Se lo conoce como Shaloh HaKadosh, el santo Shaloh. Shaloh es Shnei Luchos Abris. Shaloh. Shaloh, no importa. Shla, otros en Shla. Shaloh. Shnei Luchos Abris. Esto lo escribió Rabbi Yaakovich. Así se llamaba, Revishaya Horvitz. En Praga vivió en la tierra de Israel también, está enterrado en la tierra de Israel en Tiberia. Un gigante, gigante como pocos en la historia del pueblo de Israel, un místico, cabalista, etcétera, año 1620, 1630, de vuelta, Praga, Europa y la tierra de Israel. Escribió un libro que se llama Shnei Luchos Abris, que esto significa las dos tablas del pacto. Este es el nombre del libro, nombre, Libraco Gordo. Grandote, son varios volúmenes, no es un librito así nomás. La introducción se llama Toil de Saddam. La introducción de ese libro se llama Las Crónicas del Hombre. Y tiene diferentes casas en esas Crónicas del Hombre. Hay partes muy, muy, muy interesantes, como muestran, por ejemplo, cómo el nombre de Dios está en el cuerpo del ser humano, qué es el libre albedrío. Bueno, dentro de todo ese mundo tiene una casa, así lo llama él, se llama Bais Neeman, una casa fiel. ¿De qué habla en esa casa fiel? De nuestro tema, de cómo Dios no tiene cuerpo. Y en este texto él extrae de dos lugares. Es muy común, el Shaloh está escrito de una forma muy particular, donde él cita constantemente otros textos y va haciendo una especie de rompecabezas. Este texto, más este texto, más el otro, más el otro, más el otro. Y de repente él te pone tres frases y te juntó todos los textos y te dio una nueva perspectiva de las cosas a partir de esta conjunción de textos. Él sacó esta primera parte de un texto y esta segunda parte de otro texto, pero él mismo las conecta para entender por qué la Toira escribe como escribe. Bien, él trae lo siguiente, el verbo se divide en cuatro formas diferentes. Uno, acá hay uno, dos, tres y cuatro. Ustedes pueden leer también, pero yo voy a leer algunas partes nada más para que se entienda a qué se refiere esto de las cuatro formas de entender un verbo. En cualquier idioma, no tiene ni que ver, ni importa el lenguaje. Él está hablando de hebreo, por supuesto, la Loshen Kodesh, como pueden ver también en el último párrafo, que es muy interesante. Un verbo puede indicar una actividad. Salí, entré, me senté, me volví, etc. Él trae versículos para cada uno. Yo no voy a leer todo, ¿sí? Porque si no se va a hacer muy largo. Pueden leer ustedes también. Asumo que saben leer. Pero ahí yo puse versículos que los trae él en su texto para probar estas cuatro formas del verbo. La actividad propiamente dicha, comer, beber, dormir, yo qué sé. O un verbo puede ser algo prestado. Y tengo un versículo muy interesante de Iov. Una persona se embarazó de maldad. Una persona dio a luz iniquidad. ¿Sí? ¿En serio? ¿Te quedaste embarazada de maldad? ¿Y si sos un hombre, te quedaste embarazado? Uy, ve. No creo que estés embarazado. Y menos de maldad. ¿De qué estás hablando? Es una forma prestada de hablar que quedarse embarazado significa pensar. Y dar a luz significa la acción propiamente dicha. Un malvado, entre comillas, quedó embarazado de maldad porque planea, 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 hasta que dio a luz. Ah, ¿no ves? Hizo la maldad que pensaba hacer. Es el verbo, digamos, correcto perfecto para pensar en maldad y hacer la maldad. No, es una forma de poesía, es un verbo prestado. O un verbo puede ser para publicar un asunto. Así lo trae él, interesante. Cuando en la Megilat Esther, justo ahora fue Purim hace poquitito, en la historia de Esther, el rey Ahasverosh, Asuero creo que se llama en castellano, engrandeció a Hamán. Así dice. Gidal Amelech Hashverosh es Amán. Engrandeció el rey Hashverosh a Amán. O sea, no es que el rey lo hizo grande a Amán. O sea, ¿qué quiere decir hacer grande? Yo tengo una cosa chiquita, la estiro y la hago más grande. Entonces, ¿qué hizo el rey con Amán? ¿Lo estiró? Obvio que no. Entonces, ¿qué quiere decir engrandecerlo? Significa que publicó la grandeza de este hombre. Todo el mundo tiene que escuchar lo que este hombre dice. No voy a entrar en la historia de Miglat Esther. Vayan a estudiar la historia ustedes. Si es que no la estudiaron ya. Sea como fuere, lo que está diciendo es que el verbo lo que representa es el hombre, el rey, perdón, el rey Ahasuero publicó, hizo público que todo el mundo sepa que este hombre, para mí, dice el rey, es grande, es importante y hay que hacer lo que él dice. Entonces todos tenían que prosternarse a Amán, arrodillarse. Ok, listo, la historia de esta. Cuarto asunto. Revela una actividad que en realidad es a través de otra cosa. Y él trae varios ejemplos. Este es más difícil. Un verbo. Yo salgo, dice Dios, dentro de Egipto. ¿En serio? ¿Dios salió en Egipto? ¿A dónde salió? Si Dios está en todos lados. No necesita irse de un lugar a otro para estar en algún lugar. Dios lo es todo. Está en todos lados. Entonces él explica que a través de la plaga de los primogénitos, perdón, acá, se revela la presencia de Dios en Egipto. Lo mismo pasa con la entrega de la Torá. Dios descendió sobre el monte Sinai. ¿En serio? ¿Tuvo que bajar? ¿Porque estaba arriba y no estaba abajo? Si ya dijimos que Dios está en los cielos arriba y en la tierra abajo. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios descendió sobre el monte Sinai? A través de todo el evento de la entrega de la Torá en el monte Sinai, como está descrito en Parshas Yisro, y ahora no importa, a través de todo ese evento se reveló la santidad de Dios. Esto es lo que quiere decir que Dios descendió sobre el monte Sinai. Entonces, él físicamente descendió, no. Con estas cuatro características, con estas cuatro formas de entender un verbo, podés explicar todos, subrayo, con negrita, grande, circulito, todos los lugares en la Torá, donde la Torá dice que Dios hace, pone, saca, sienta, levanta, cualquier cosa que quieras decir sobre Dios, que es parece una actividad que tiene que ver con un cuerpo, pues no lo es. Porque entra sin duda dentro de alguna de estas cuatro formas de entender un verbo. O será un ejemplo, o está publicando algo, o está revelando otra cosa, y así sucesivamente. Esta es la primera parte de esta explicación que trae el Shaló, Shnei Luchos Abris, Shaló Akadosh, el Santo Shnei Luchos Abris, sobre las actividades físicas que la Torá menciona sobre Dios. Segundo párrafo, esto lo voy a leer porque es muy interesante. Muy interesante. Él lo copió del Pardes. Pardes es un libro del Ramak, del Moishe Cordovero. Esto es de otro libro, Arugas Apois, no importa. Veamos. El nombre de una cosa, y esto en realidad está en Hasides, en el pensamiento hasídico de Jabad, en la segunda parte del Tania, es todo un texto, son 13 capítulos, 12, 13 capítulos. Digo, porque hay una introducción que es como si fuese un capítulo más, son 12, 13 capítulos que hablan de este tema en particular. El nombre de cada cosa en hebreo, en Lashon Kodesh, alude a la fuerza espiritual que esa cosa representa. Vamos a ver. La idea es así: cuando se habla del oído, ok, el oído, Dios tiene oído. Como vamos a ver más adelante, el que forma el oído no escuchará, es un salmo, Salmo 92, 9. El que forma Dios y que forma el oído no escuchará. Entonces Dios tiene oídos. ¿Ves? Mirá, igual que los míos. ¿Son más grandes que los tuyos o más chicos? No sé, hay gente que tiene unas orejas así de grandes, gente de orejas más chiquititas, gente iguales que la mía. No sé, ¿cuál será la oreja de Dios? A mí me parece que es un orejón. Es un viejo de esos que tiene una oreja así grandota. ¿En serio? No sé. Cuando se habla del oído, escribe el Ramak, Remoche Cordovero, copiado por el Shnei Luchos Abris. No estamos hablando del oído físico, sino sobre la actividad lograda a través del oído por fuerza de la energía espiritual que hay en el mismo. ¿Qué está diciendo? La palabra oído en hebreo se escribe Aleph, Vav, Zain, Nun. Oizen. Oizen, no importa ahora que los detalles, ¿no? Pero Oizen, así se dice en hebreo oído. Esas cuatro letras, cada letra proyecta una energía divina y representa una energía divina. Cuando se combinan esas cuatro letras, Oizen, Alef, Vav, Zayin, Nun, la combinación de esas cuatro energías diferentes, a su vez proyecta una quinta energía que le da vida, ¿a qué? Al oído. Entonces, escuchar, en el caso de Dios, no es, tiene un oído, mirá, igual que el mío, y escucha, más grande, más chico, más estirado o menos estirado. ¿Cuántos alitos se cuelga del oído? No. Estamos hablando de la fuerza espiritual que en este mundo se expresa a través de las letras del alfabeto hebreo que dan vida a cada cosa en forma del oído. ¡Ah, tú ya tienes un oído, mira! Grande, chico, mediano, no importa. Como está escrito, el que forma el oído no escuchará, como dice el Salmo. Es decir, por cuanto la creación del cuerpo humano es a través de las letras hebreas que proyectan energías santas, desde las fuerzas supremas fundamentales, desde la raíz de las raíces, así escribe el Ramak. Shoire Yoshoroshi. Con seguridad hay en esa letra, o en esa combinación de letras, una fuerza que se expresa en ese miembro formado por esa letra. De vuelta, la palabra oizen, en el caso del oído, genera en el mundo material que se exprese en los oídos de los seres humanos, las orejas o de los animales incluso. Todos los oídos se llaman al final de la misma manera. Son orejas, son oídos. No estoy entrando ahora en el oído interno, el oído externo, la oreja. No, no. Ok, yo no soy médico, no soy otorrinolaringólogo. En general, no mezclemos las cosas, no nos vayamos por las ramas. El oído, la oreja, qué sé yo, lo que sea. En general, es formado por esas cuatro letras que combinadas representan ese elemento y esas energías combinadas proyectan una quinta energía que la sumatoria de todas esas fuerzas, eso es lo que estamos haciendo referencia cuando decimos que Dios escucha. No que tiene un oído físico. En mi tibia, que soy un tipo de carne y hueso aquí abajo, esas energías se expresan en mi oído, mi oreja, pero en Dios no. En Dios es simplemente una conjunción de fuerzas, una combinación de fuerzas. Como quien dice, bueno, yo combino sal con pimienta y le pongo un poquito de este, un poquito del otro, un poquito de aquello y hago una comida que tiene ese gusto. Y si cambias algún porcentaje de esa mezcla, tendrá otro gusto. Mejor, peor, no me interesa, pero tiene otro gusto. Entonces, lo que importa no es tanto la materia propiamente dicho, sino, en este caso, el gusto, en el ejemplo que yo doy, que esa cosa va a tener cuando se junten todas estas cosas juntas, tiene ese gusto. A eso estamos haciendo referencia cuando los versículos dicen el oído de Dios. El que forma el oído no escuchará, seguro debe tener un oído así de grande, Dios. Para escuchar a todos los seres humanos lo que está diciendo cada uno, tenés que, viste, un coso, aparte los chinos en China y los argentinos en Argentina y yo qué sé, los canadienses en Canadá. Tenés que tener un oído así grandote para escuchar a todos juntos, viste, a la vez. Nada. No, 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 no. Estamos hablando de una conjunción de energías que representan, porque Dios decidió que esa palabra oizen significa oído, el lenguaje santo es una lengua que tiene que ver con Dios, que proviene de Dios, etc. Esa conjunción representa escuchar el oído. Muy bien, con esto le damos final a la parte, digamos, presentación de la presentación, valga la redundancia, en donde lo que estudiamos es que al fin y al cabo Dios no tiene ningún tipo de materialidad que nosotros podamos identificar de cualquier manera que nosotros podamos pensar. No, de ninguna forma, y no se expresa en cuerpo, de ninguna manera. Dicho todo esto, pasemos a algunas preguntas. La verdad es que sí es un poco largo, pero vamos, no sé si tienen preguntas. Escucho. Nadie dice nada. Vamos, Abel.
Sí, nadie se anima, entré tarde, pero escuché algo al último donde estaba hablando de la Hashem, pues no es, y también de los 13 principios de fe que se trata estas enseñanzas. Hashem no es corpóreo ni tiene figura corporal. Entonces, Si así como, por ejemplo, el agua, el fuego y todo lo que hay físico, quiere decir que en lo espiritual tampoco no hay nada de eso.
Correcto, no existe.
Todo lo que dicen
Y
que un trono, que esto, que el fuego, que el agua,
nada,
no es
nada,
nada.
nada, nada.
Perfecta, perfecto.
Cualquier
Gracias,
rabino que
Rabino.
te, cualquier rabino que te vaya a decir que hay algo físico, decirle que estudie Ramban, Najmánides, en su comentario a la Toira, los primeros dos, tres versículos. Y
Un
si
abrazo,
algún rabino te dice algo
querido.
así, es una burrada. Lo siento, pero es una
Okay.
burrada.
Sí, no, quien me va a decir son otros de otras filosofías, ideologías o religiones, que leen todo literal y que, bueno, que no tienen la esencia y que gracias a Hashem que nos dio la bendición en esta encarnación de tener a grandes sabios como los maestros y rabinos del pueblo de Israel. Un abrazo, querido Rabino
Un
Tubia.
abrazo. Anagali.
Sí, gracias. Yo pienso como comentario, hay cosas que ahora, ¿verdad? Baruch Hashem, nosotros ya salimos de la idolatría y que ahora se nos pone a razonar y a comprender que no hay nada comparado, que se le compare al Creador, ¿no? Pero en nuestra ideología o donde estábamos, nunca nos pusimos a pensar o a comprender esta parte porque es tan clara, ahora es tan claro y tan evidente, pero en realidad en la idolatría no se podía pensar, no utilizábamos el cerebro en una palabra. Desgraciadamente, es tan fácil y tan cómodo dejarte llevar por lo que te dicen a empezar a pensar lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo o lo que estás escuchando o lo que estás estudiando. Gracias, Rabino.
Por favor, es así, 100%, 100%. Carmen, vamos.
Pues Rabino, tú ya le doy muchas gracias primeramente a Dios y al Eterno por, pues, por enseñanza. Pero me impactó muchísimo que nosotros, o sea, que Dios no tiene cuerpo. Y nosotros tenemos cuerpo, pero esto a él le duele, o sea, a Dios le duele lo que nosotros hacemos malo. Y discúlpeme la pregunta, pero eso me impactó tan lindo, o sea, que lo que uno hace malo lastima al Eterno.
Uy, uy, uy. Es una pregunta muy difícil de responder. La respuesta simple sería sí. Lo que pasa es que hay que sentarse a profundizar qué lastima, qué no lastima, pero sí, sin duda, sin duda. Hay expresiones divinas. Para ser más preciso, ya sé que esto no se va a entender, pero ¿qué vamos a hacer? Para explicar todo esto en detalle se necesita un montón de conocimientos aparte. Que no es que no los quiera compartir, es que me llevaría demasiado tiempo explicarlos. Hay expresiones divinas que uno genera defectos en ellas a través de las transgresiones, sin duda.
Eso me impactó muchísimo y me dio mucha alegría de saber, como estaba leyendo también el libro que decía que también me impactó muchísimo que si uno cree que Dios es poderoso, uno también es, y si uno, pues uno lleno de pecados y defectos, como Él es tan grande, inmensurable, hermoso. Muchas gracias, Rabino.
Por nada. Por
Gracias
supuesto,
por...
cuando uno peca tiene que hacer chuva, tiene que arrepentirse, eso
Sí.
sin duda.
Eso sí, es como que da mucha vergüenza. Yo me acuerdo hace un tiempo que hice algo para acá, para Colombia, me impactó y de ahí me he enamorado tanto del judaísmo y la verdad. Y lo otro que le quería preguntar, los grandes sabios, o sea, Rashi y el otro que fue lo que me nos dijo, el nombre del otro gran
Rambam.
sabio,
Sí, son dos nada
el
más,
Rambam.
digo. Cientos.
Muchas gracias, Rabino, de verdad le agradezco mucho al Eterno por esas explicaciones que nos hacen salir de tantas cosas tan malas que teníamos, como la idolatría de creer en eso de que engendraba todas esas cosas tan, tan horribles que hoy en día dan, es la verdad,
Gracias.
dan mucho asquito de verdad y que Dios fue tan compasivo. Muchísimas gracias, Rabino.
Por favor, un gusto, un gusto. Vamos, Shabbat.
Sí, muy buenas. Muy buenas tardes. Buenos días, Raúl. Sí, aquí la pregunta con, bueno, una parte de la contesta por los entonces, en base, o sea, la conjunción de energía, perdón, las expresiones divinas de Dios que comentaba, Entonces, al momento de hacerlos los sabios en forma de ejemplos poéticos, es como para que el ser humano entendamos cómo es la divinidad en su esencia.
No, es mucho más simple que eso. Un ser humano aquí abajo, por ejemplo, yo ahora estoy sentado en mi oficina y no hay nadie acá alrededor mío. Entonces yo, obviamente no lo voy a hacer porque estoy... Pero yo podría ponerme la mano en la oreja, hacer cualquier cosa, me saco la camisa, total, ¿qué importa? No hay... Bueno, ¿por qué no lo hago? Porque hay un montón de gente mirándome. No, me da vergüenza. Entonces mejor no lo hago, me voy a comportar bien. Si yo soy consciente de que Dios me mira como si fuese alguien que me está mirando, entonces me voy a portar bien también. Pero si para mí Dios no pudiese verme porque la Torá dice, no, es todo muy abstracto, Dios no te ve. Ah, Dios no me ve. Ya, entonces hago cualquier cosa. Total, no me están mirando. Total, no me están escuchando. Entonces los salmos dicen, no es una cuestión de nuestros sabios. La Torá dice, los salmos dicen, Dios te ve, Dios te escucha. Dios es consciente de lo que estás haciendo. ¿Para qué? Para que la persona diga, ah, ok, entonces mejor me comporto bien. En ese sentido, bien, bien básico, por así decir.
Okay. Amacón.
Yeah. Arturo.
Sí, Rabino. Mi pregunta es la siguiente. Cuando Moshe le dice al Eterno que le muestre su divinidad o su gloria, y dice, igual de una forma metafórica, que le presentó nada más su espalda, le presentó lo que es la sabiduría. Esa es mi pregunta.
No, el Talmud no dice eso. El Talmud dice dos explicaciones. La explicación número uno es que le mostró el nudo de Tefilín, que ahora no voy a explicar qué es porque es muy largo. Y la explicación número dos que da el Talmud es que Moishe lo que le preguntó en realidad es por qué a los buenos les va mal y a los malos les va bien. Cosa que Dios le dijo, mira, no vas a poder entender este asunto. La espalda lo que representa es aquello secundario al rostro. O sea, la esencia de la cosa no la vas a poder entender. Lo que vas a entender es algo secundario, la espalda, por así decirlo. Pero bueno, hay mucho más detrás de eso también. Dios no tiene espalda, no tiene ninguna de estas cosas.
Okay. Gracias, Rob.
Es verdad, yo me sé otra.
Un segundito. Alma tiene una pregunta. Alma Ávila. Alma. Okay. No sé si otra gente tiene otra pregunta. Muy bien. Entonces, Dios mediante, hoy llegamos hasta acá. Y nada, la clase que viene seguiremos, Dios mediante, el jueves que viene con el próximo principio. Gente, buenas tardes, buenos días, buenas noches o lo que corresponda.
Gracias, Rabino. Buenos días. De Bogotá lloviendo.
Gracias. Buenos días. Saludos a todos. Shalom.